Danno con le linee per i tempi. Primera Pedro, capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 18 al 21 hoy. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar en tu palabra, Señor. Pedimos que podamos estar atentos a tu palabra, que podamos aprender y conocer más de ti. Señor, que podamos ver tu gran sacrificio, tu redención en nuestras vidas, tu gran salvación que ya hemos estudiado en esta semana, Señor, y que eso motive y cambie nuestra vida cuando lo aplicamos. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo, que nos ayudes a crecer, a ser transformados a tu imagen. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Titulé este mensaje el gran plan de redención, y vamos a estar mirando eso en estos tres versículos en esta mañana. Había una historia una vez que leía como chico, quizás lo has escuchado, pero había un niño que, y no sé si se acuerda usted, no sé, Claudio, vos, por el resto son más jóvenes que nosotros, pero cuando llovía como un día como hoy, ¿qué hacían los pibes? Cuando yo era chico, sacábamos cualquier maderita o papelito que flotara y íbamos a las andas y corríamos carrera, ¿no es cierto? Poníamos el barquito ahí y tenía que conseguir uno que aguante, que no se hunda o lo que sea, y a ver quién llegaba primero hasta la esquina o lo que sea. Esa era la situación en los años 80, ¿no? En el tiempo, no teníamos computadoras. Pero hacíamos eso con los chicos, no sé vos una vez en la historia del siglo. Había un chico que realmente era mucho mejor que nosotros en esas cosas, ¿no es cierto? Él agarró un pedazo de madera y empezó con sus herramientas a prepararlo y a moldearlo y a armar un pequeño barco, le puso un mástil, lo pintó, le puso un velero, todo, lo armó y quedó espectacular. Y él fue y lo probó en un lago, en un río, ¿no es cierto? Probó su barquito. Y en un momento vino un viento bien fuerte y se llevó a su barquito hasta que él perdió la vista, perdió de vista al barco. Y realmente él estaba bastante triste, había pasado tanto tiempo preparando el barquito y el barquito se le fue. Unos días después, mientras estaba dando vueltas en los negocios del pueblo, fue a un lugar donde vio un barquito del mismo color que él había pintado, construido de la misma manera, el mismo velero, todo, y dice, ese es mi barco. Entonces entró al negocio y le dijo al hombre del negocio, ese es mi barco, me lo vengo a llevar. Y él le dijo, puede ser que haya sido tu barco, pero solamente te lo vas a llevar si lo compras, ¿cierto? Si lo pagas. Entonces, el chico le dijo, bueno, está bien, pero guardámelo, voy a ir a buscar toda la plata que tengo, voy a juntar lo que necesito para comprarlo y voy a venir y comprarlo. Así que, pero reservámelo. Entonces él volvió a casa, juntó todo el dinero específico, todo lo que necesitaba para comprarlo, y fue al lugar, al negocio, y compró su barco otra vez, ¿no es cierto? Porque es su barco y lo compró, aunque por otra vez, aunque era de él. La historia esta, y realmente el libro en el cual se encuentra, es una ilustración de lo que Dios hizo con nosotros. Dios nos creó a nosotros y nos moldeó, y no nos armó así nomás, sino que nos creó a la imagen de Dios mismo. Él pasó su tiempo creándonos, aunque Él no puede hacer así, ¿no? Porque es Dios. Pero Él nos moldeó, nos transformó, nos cambió, nos armó como Él quería que nosotros seamos. Y cada uno de nosotros es único, es diferente al otro. Y Él nos armó, y Él nos creó. Y después nosotros caímos en pecado, y Cristo vino y nos compró otra vez, nos redimió otra vez, como este niño que tenía que comprar su barco. Ya éramos de Dios, pero nuestro pecado nos separaba de Dios, entonces Dios mandó a su Hijo a comprarnos y a otra vez poder ser comprados por Él. En esta mañana vamos a mirar cuatro cosas cuando pensamos en el gran plan de redención Vamos a mirar cuatro cosas de las cuales somos redimidos. Número uno, ¿de qué somos redimidos? Versículo 18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ahora, en el versículo 17, ya miramos eso la semana pasada, en 16 y 17, miramos que Dios nos manda a ser santos. Hasta el versículo 13, Dios nos habla de la gran salvación que tenemos, pero en el versículo 13 en adelante nos manda, ya no era un bueno, esto es lo que tenés en Dios, sino que es ahora debes vivir como Dios que es santo. Y en el versículo 17 nos dice, fíjate cómo te conducís, cómo hacés tu vida, cómo vivís tu vida para el Señor, porque deberías ser santo, orando a Dios, viviendo para Dios. Y en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ahora, antes de entrar a lo que es vana manera de vivir, realmente habíamos mencionado eso la semana pasada, pero es parte, Pedro lo dice acá en el versículo 14, ¿de qué nos redimió? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La primera cosa de la cual Dios nos redimió es de nuestros deseos. Ahora, ¿qué significa eso? Quizás algunos dicen, sí, la verdad que sí, cuando vivo para Dios, no puedo cumplir con las cosas que yo tenía planeadas para mi vida. Eso es lo que está hablando ahí. La idea de deseos es deseos pecaminosos, deseos fuertes en tu vida, lujuria, realmente. Y Dios, Pedro, nos estaba mandando que no nos conformemos a esos deseos. El mundo se conforma a esos deseos, vive de acuerdo a esos deseos, pero el cristiano fue redimido de eso. Entonces vos y yo, si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, ya no debemos andar en esos deseos. No significa que no tenés pecado en tu vida, no significa que no hay deseos pecaminosos en tu corazón, pero esos deben estar saliendo de tu vida, no creciendo en tu cuerpo, o en poder de tu vida. Porque Pedro dice, ya nos redimió Dios de eso, ya está, ya no debe ser parte de tu vida, ya no debe ser lo que motiva tu vida, ya no debe ser el centro de tu vida. Hoy en día, el mundo estudia para conseguir un mejor trabajo, consigue el mejor trabajo para tener dinero, tiene más dinero para tener una casa más grande. Ese es el objetivo de ellos, cumplir con sus deseos, con su lujuria, con lo que el mundo les dice. Esas cosas no están mal, pero vos y yo no debemos tener esa prioridad. Sí debes estudiar, sí debes trabajar, porque si no, no debes poder ser lo que puedes estar bien. Sí podés tener una casa grande, pero eso no debe ser tu prioridad debe ser de vivir como alguien redimido para el Señor. Y si lo demás es el lugar donde Dios te llamó a hacer eso, está bien, pero eso no debe ser tu prioridad. Dice, no te conforméis, no seas moldeado por los deseos que teníais cuando eras ignorante. La segunda cosa es, no salvó nuestra ignorancia. ¿Has hablado de Cristo con alguien que no conoce a Cristo? Son ignorantes de lo que dice Dios en su palabra. Son ignorantes y realmente no les importa lo que dice Dios que debemos hacer. Pero nosotros ya no somos ignorantes. Nosotros ya tenemos conocimiento de Dios. Juan 17:25 nos dice que el mundo no conocía al Padre. Y vos y yo conocemos al Padre. Lo conocemos por medio de Jesús, por medio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a andar en esos deseos? Porque ahora ya no somos ignorantes de lo que Dios quiere para vos y para mí. Dios quiere que vivamos santos al estándar de Dios, no al estándar de otros cristianos o aún del pastor, al estándar de Dios que miramos la semana pasada. Y ya no sos ignorante, ya no podés decir, yo no sabía lo que Dios quería para mi vida, porque lo tenemos en tu palabra. Entonces Pedro está diciendo, ya no andes en esos deseos, ya no andes en la ignorancia de no saber quién es Dios. Vos sabés quién es Dios y sabés lo que dice su palabra, andá de acuerdo a la persona de lo que te redimió. La tercera cosa la vemos en el versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Si vos preguntás a personas del mundo, yo puedo hablar con muchos que son del mundo, la mayoría, y el propósito que ellos tienen en su vida realmente, si vos le preguntás qué propósito tiene tu vida, es ganar dinero para el fin de semana pasar la bomba, ¿cierto? Para disfrutar y salir del fin de semana. Y todo eso quizás suena bien a los 20 años, para el mundo, pero ahora yo juego con un equipo que tiene 40, Y ellos van y hacen lo mismo que a los 20 años, pero después están doloridos y mal, y su cuerpo no les está destruido hasta el martes o miércoles. Y sufren todo eso, y después el martes o miércoles dicen, ah, no aguanto más hasta el sábado, me va a pasar lo mismo otra vez. Pero lo que quiero decir con eso es que ellos no tienen un propósito, no hay un propósito, es vano, no tiene sentido. Aún si vos decís, bueno, voy a vivir para tener placer en mi vida, y podés tener dinero, y podés tener placer, y podés tener vacaciones, y podés tener todo lo que vos pensás, al fin de todo, no tiene sentido, es vano. Es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque fuimos creados para dar gloria a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y el propósito que vos y yo tenemos, cuando fuimos redimidos, es de vivir para Dios. Y el mundo vive en vano. No debemos vivir en vano. Dios nos ha tratado de eso. Y la otra cosa del versículo 18, la cual recibiste de vuestro padre. Ahí vamos, voy a usar la palabra tradición, ¿no? Hay cosas que recibimos de nuestros padres. La forma de pensar de nuestros padres en cuanto a Dios y su palabra casi siempre se transmite a los hijos, ¿no es cierto? Aún entre los cristianos. Si vos sos un padre, o vas a ser un padre, o decís, bueno, mi papá es así. Si el padre ama a Dios y vive para Dios y pone prioridad a Dios en su vida, eso mayormente se refleja en los hijos en algún momento. Pero si el padre no vive y dice algo de Dios nada más, pero no vive como debe vivir, pasa esa idea a sus hijos también, aún en la vida cristiana. Pero en el mundo que conocemos nosotros, pasan su idea de quién es Dios también a sus hijos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, en Mateo tenemos a personas que estaban basándose en tradición. ¿Qué era la tradición? Tenían la ley de Moisés y un montón de fariseos habían armado y agregado leyes a su vida que se llamaban tradición. Tenés que hacer esto, ¿no? Y decían que era para agradar a Dios, pero no agradaba a Dios porque habían agregado la palabra de Dios. Y agregaron tradiciones de hombres, cultura, cosas que hacían los judíos, que hacían los gentiles, a cómo debían vivir para Dios. Hoy en día el mundo tiene su filosofía, también dice, yo soy bueno, hay que ser bueno para que agradar a Dios. Hay que ser bueno con los vecinos para agradar a Dios. No hay que molestar a nadie para agradar a Dios. Y tiene su filosofía de cómo se agrada a Dios. Pero vos y yo sabemos que esa filosofía no tiene sentido. Es ignorancia. Aún si es una tradición que te pasa con tu papá, la realidad es que tenemos la palabra de Dios, fuimos redimidos de esa vida, ya no necesitamos estar enfocados en nuestro pasado sin Cristo. Eso no debe ser nuestra prioridad, eso no debe ser nuestro pensamiento, porque Cristo nos redimió, nos compró, nos salvó de esa forma de pensar. Esa es la primera cosa, ¿de qué nos redimió? La segunda cosa es, ¿con qué nos redimió? El versículo 18 dice, sabiendo, nosotros sabemos qué es lo que nos rescató. Sabemos que no fue algo así nomás. A veces decimos, bueno, gracias a Dios por la salvación, pero realmente Dios entregó lo más preciado que tenía. Tiene el versículo 18 al final, dice, sabiendo que fuiste rescatado, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fue dinero lo que Jesús tuvo que pagar para redimir. No fue. Y tampoco podés comprar tu salvación con dinero. Esa es la idea también de Pedro. A veces pensamos, bueno, si tuviera plata haría tal cosa, ¿no es cierto? Y pensabas en todo lo que podrías hacer. Yo pensaba, por ejemplo, en el Titanic. En el Titanic cuando se hundió, y no sabemos si la película es toda, ¿no? Pero cuando se hundió, ¿quiénes fueron los primeros que subieron a los barquitos para salvarse? ¿Los pobres? No, los pobres no tenían el dinero, no valían la pena salvar. Pero los que fueron salvados, primero fueron las mujeres, pero los que tenían dinero. Porque en este mundo se basa mucho en cosas si alguien tiene oro o plata. Y Pedro está diciendo acá, no fuimos rescatados con oro o plata. No era que Jesús tenía una cuenta en el banco y dijo, bueno, voy a usar 1 millón para el rey, 1 millón para allá, para otras personas. No fue así. Él dio lo más preciado que tenía, pero no fue algo de oro o plata. No fueron cosas corruptibles. No fue eso lo que nos rescató, no fuimos redimidos por esas cosas, sino que lo siguió diciendo con la sangre que nos ofreció. Con la sangre. Cuando hablamos de sangre, ¿qué es lo que está hablando de Juan? ¿Quién fue? Cristo murió en la cruz. Había que tener sangre derramada. Dios armó todo el sistema para que sea así. Había que derramar sangre por causa del pecado. Apenas Adán y Eva pecaron, fue derramado sangre para un cordero para cubrirlo. Y desde ese momento en adelante, la sangre es lo que se tiene que tener para ser salvo. Pero en este caso no habla de sangre, sino que habla de una sangre preciosa de Cristo. Una sangre preciosa porque nos dice ahí cómo debe ser, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aún en la sangre del sacrificio, en el tiempo del sacrificio del Antiguo Testamento, debía ser sin contaminación, debía ser sin mancha, debía ser perfecto. Entonces, cuando alguien tenía un montón de corderos, debía buscar el más preciado que tenía y debía llevar eso como sacrificio ante Dios. Y lo hacían anualmente para perdonar sus pecados. Era una sangre preciosa. Y Pedro acá está diciendo, ya no necesitamos los corderos. Ya no hacemos ese sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios nos compró con la sangre preciosa de Cristo. No fue dinero. No fue algo de la cual Dios tenía un poco extra. Y dijo, bueno, voy a pagar por la deuda. No, fue lo más preciado que él tenía, lo entregó por vos y por mí. Para que seamos redimidos, rescatados. Para que ya no tenemos que andar en el pecado. Y no le podemos agradar a Dios y vivir santos como lo que hemos hecho. ¿Por quién fuimos redimidos? Fue por tu sangre, pero ¿por quién? El artículo 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero cuando dejaron los tres tiempos por amor a nosotros. Fue por el Señor Jesucristo, que sabemos que es lo más preciado que tenemos, que tenía Dios. Y Él mandó eso, Él mandó a su Hijo a morir en una cruz, a dar su sangre para que vos y yo podamos conversar. Entonces no debemos tomarlo como algo sin valor. Hay muchos de nosotros que decimos, ah, bueno, yo soy salvo, ahora puedo andar como quiera, porque me espera el cielo. Eso es lo que Pedro está diciendo, no debe ser así. Fuimos rescatados de esa forma de pensar. Fuimos rescatados de nuestros pecados. El objetivo ahora de tu vida y el propósito de tu vida y de mi vida debe ser de ser santo y de agradar a Dios con tu vida. Y nada debe ponerse en el medio de vos y tu santidad para Dios. Porque Dios dio lo más preciado que fue Cristo. Nos dice en Hebreos capítulo 9, ¿sí? Hebreos capítulo 9, versículo 11. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice así. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sepáis a Dios? Jesús fue una vez al lugar santísimo, una vez y para siempre murió, derramó su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Y en el versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo va a limpiarnos? Que fue sin mancha a Dios, puede limpiarnos de nuestras obras muertas para que podamos vivir para Dios. Eso es lo que Él hizo. Nos redimió con su sangre para que vos y yo vivamos para Dios. No era algo sin valor, dice acá Pedro y usa la palabra precioso. Era precioso para Dios. era algo de alto valor, del más alto valor, mandar a su hijo a morir. Y lo hizo por vos y por mí, para que vivamos para Dios, para que seamos perdonados y vivamos para Dios. Ahora, no tenemos una cosa del versículo 20. ¿Cuándo fue que hizo esto? El versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando empezamos la serie del versículo 2, nos dice que fue la presencia de Dios, que Dios vio de antemano, que Dios ya planeó de antemano realmente lo que significa esto. Y acá nos usa la misma palabra: es destinado, es ordenado, ya fue predeterminado por Dios antes de la fundación del mundo, antes de realmente crear el mundo. Ya pensaba en vos, porque sabía de vos, pensaba en el mundo, pero antes de toda la fundación del mundo, Él ya pensó que Cristo iba a dar su sangre, morir en la cruz, por vos y por mí. Ya fue ordenado, ya fue predeterminado que Él iba a morir en nuestro lugar. Nos dice el versículo 20 también, dice: destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Él lo planeó antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado, se hizo carne Cristo, vino, hizo su ministerio sin pecado, murió en la cruz, porque era un cordero sin mancha, murió en la cruz, vertió su sangre por vos y por mí, resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, y hoy nos ofrece la salvación, la redención de nuestros pecados. Y Pedro dice: esto no fue algo así nomás que Dios dijo, bueno, voy a planearlo desde el tiempo. Fue determinado, fue manifestado en el tiempo en el cual ustedes viven hoy, porque nosotros no tenemos la palabra de Dios por medio de Cristo. Versículo 21 dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Cristo no solamente murió, no fue determinado y manifestado, sino que también Cristo fue resucitado. De lo que nos indica eso es que Dios realmente ya tenía todo el plan armado, ya iba a hacer eso, pero muestra que Jesús es la persona que es. Él dice: yo soy sin pecado, y murió en la cruz, vertió su sangre en nuestro lugar, murió y resucitó, porque Dios lo resucitó, mostrando que Él es el Hijo de Dios. Y vos y yo hoy, por medio de esa resurrección, por medio de que Él resucitó de los muertos, podemos darle gloria como Él le da gloria a Dios. La última cosa le da gloria a Dios, dice: y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean. Dios no fue que fue sorprendido por el pecado de Adán y Eva, no fue sorprendido o cambió de idea en cómo lo iba a hacer. Él arregló la salvación, lo predeterminó cómo iba a salvarlo. Predeterminó que Cristo iba a morir, a venir a la tierra, a vivir santo, sin pecado, a morir por nuestros pecados, y que Él lo iba a resucitar. Y hizo todo eso, en la cuarta cosa, ¿para qué o por quién? Versículo 20 al final nos dice: lo hizo por amor de vosotros. Realmente, si lo pensás, no entendemos por qué nos amó. Porque quiero decirte esto: no te mereces el amor de Dios. Yo no lo merezco, vos no lo mereces, no merecemos el amor de Dios. No vio nada bueno en nosotros. Vio rebeldía, vio pecado, vio inmundicia, vio deseos incorrectos. Y sin embargo, nos amó. Y lo hizo por amor a nosotros. Nos redimió, nos compró, murió en la cruz por amor a nosotros. Y una cosa más, ¿para qué? Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, para que creamos en Dios. Para que creamos en Dios por medio de su Hijo Cristo y seamos salvos y tengamos una relación. Esa es la gran redención, el gran plan de la redención de nuestro Dios. Ahora te hago una pregunta. Número uno, ¿sos redimido? ¿Dios te compró otra vez? Porque vos eras creación de Él, sos creación de Él, y nosotros caímos en pecado, pecamos y nos alejamos de Dios, y Él mandó a su Hijo para comprarlo otra vez. Por medio. Evangelio de Cristo Cristo. Primera pregunta es, ¿son redimidos por sangre? ¿Estás realmente ya dejando de pensar en tu vana manera de vivir como el mundo? Porque el resultado de ser salvo es dejar de tener esos deseos del mundo, dejar de vivir en la ignorancia de quién es Dios, vivir de acuerdo a su palabra, vivir en santidad de acuerdo a su palabra, vivir con un propósito que es de glorificar a Dios con su vida, y de ya no escuchar la tradición de tus padres, sino basar tu vida en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si sos alguien redimido, alguien que sos salvo, el resultado, dice Pedro, debe ser, tu vida debe estar para glorificar y adorar a Dios. Segunda cosa, te das cuenta del gran sacrificio que hizo Dios para redimirte. No fue algo así, no. No fue una palabra, sino que dio a lo más preciado que él tenía para que vos y yo podamos estar redimidos. Y lo hizo por nuestra mano. Lo hizo para que creamos. Realmente debe llevarnos este pasaje, y eso es lo que Pedro quiere impulsar acá. A la gloria a Dios. A dar gracias a Dios, porque nos salvó, porque nos cambió, porque nos redimió, porque algún día vamos a estar toda la eternidad glorificando a Dios con nuestra vida. Pero Pedro no quiere que empecemos mañana, no quiere que empecemos hoy a dedicarnos a Dios. ¿Te das cuenta de la redención de Dios en tu vida? Y si te das cuenta, estás viviendo de acuerdo a lo que Dios hizo en tu vida, porque eso es lo que Pedro nos está mandando, y lo hace como un mandato. Ser santo porque yo soy santo. Ese es el estándar que Dios nos pone. Y eso es lo que Él quiere de vos y de mí, que somos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu sacrificio en la vida. Te damos gracias por la redención que nos has dado. Te damos gracias, Señor, que tu plan fue hecho antes de la fundación del mundo y lo llevaste a cabo en este tiempo, Señor, por amor a nosotros. No lo merecemos, no lo entendemos. Y sin embargo, Señor, nos amamos. Te pido, Señor, por cada uno de los que está aquí hoy, por mi propia vida, que podamos vivir de acuerdo a lo que tú has hecho en nuestro corazón. Somos redimidos, Señor, y te pedimos que podamos ponerte como prioridad en nuestra vida de vivir santo como tú eres santo. De darte gloria a ti, de darnos cuenta de lo que hiciste al comprarnos, de entregar tu Hijo por nosotros, con tu sangre preciosa. Te pedimos, Señor, que ahora podamos vivir para ti. Que esa sea nuestra prioridad. Señor, te pedimos que nos uses para glorificar tu nombre por medio de nuestro corazón, por medio de nuestra vida. Tenemos todo esto en el nombre de Jesús.